la guarda Reyes Guajira.
Muy buenos días a los que están en sintonía con Radio Martí. Estamos en la segunda media hora de su programa Alborada Guajira. Y aquí, como siempre, Oscar del Río al lado mío. Pero también tengo un invitado especial desde la isla. Y es en Bane, en la provincia de Holguín, Antonio González Acosta. Antonio, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena. Buenos días, Oscar. Me encuentro bien aquí junto a mi gente, al director del Republicano, Marlon, y algunos otros miembros que estamos presentes aquí en estos momentos casualmente.
Sí, Antonio, buenos días. Me gustaría hablar contigo de sacar el tema del asunto de la tierra en usufructo. Hay muchas formas de agricultura en Cuba. Están los distintos tipos de cooperativas, pero también están las tierras que se le han entregado a los campesinos en forma de usufructo. ¿Es negocio recibir esas tierras en usufructo? ¿Le entregan a ustedes material para trabajar, los insumos necesarios para poder trabajar, labrar esas tierras en usufructo? En sentido general, ¿cómo ha quedado el asunto de las tierras en usufructo? ¿Los campesinos están satisfechos con esta forma de hacer agricultura o hay algún tipo de deficiencia notable que usted pudiera describirnos?
Bueno, respecto a las tierras en usufructo, para empezar le diré que eso fue todo una trampa del gobierno hacia los campesinos. Y cuando digo una trampa, me refiero a todas aquellas cosas que en una cláusula firmaron ambas partes, el gobierno y los campesinos, y que realmente el gobierno no ha cumplido a cabalidad. Y en un gran por ciento, más bien lo que ha hecho es incumplirlo. Referente a las tierras en usufructo, este mismo año del paquete tecnológico, el paquete tecnológico se le llama a todo aquello que se le da al campesino, como son los fertilizantes, insecticidas, etcétera, no se le dio, se le dio a un 55% cuando debería ser un 100%, cosa que contrajo de que la cosecha, por ejemplo, del frijol se abortara producto de las grandes plagas que atacaron al frijol. Y el seguro en varias partes de los campos aquí del municipio Bane no quiso retribuirle el seguro a los campesinos. Muchos lo tenían asegurado, otros no. Y aquellos que lo tenían asegurado le pagaron solo un por ciento muy bajo de lo que deberían haber pagado por el seguro del aseguramiento de la cosecha. Y lo otro es que el campesino cubano no dispone de un mercado donde pueda vender libremente sus productos. Obligatoriamente tiene que vendérselo al Estado al precio que el Estado le fije, incluso por debajo de la per cápita establecida a los mercados paralelos aquí dentro del país. El Estado le impone un salario o un precio a la producción de los campesinos, ya sea de frijol, de vianda, hortaliza, etcétera, y es obligatoriamente al Estado quien los campesinos deben de venderle esa cosecha y esa producción de viandas, hortalizas y granos. El otro es que el campesino no tiene medio de transporte para transportar las mercancías a los diferentes puntos de embarque, y entonces esto trae consigo que pierde partes de la cosecha y a veces en su totalidad las pierden todas, producto de la falta de transporte para mover la cosecha de la temporada. Esto es un problema acuciante que cada día se hace más extremo, Pues cada día en este país el transporte va disminuyendo y cada día hay menos. Y los campesinos tienen que verse en la obligación de trasladar con sus propios medios, ya sea a través de bueyes o de carro de tracción equina, a larga distancia de kilómetros lo que producen. Y trae consigo que el producto no llega ni fresco ni llega en buen estado a los lugares de destino por producto de que el maltrato por el modo de transportación a que son sometidos esos productos. Ya que el campesino, como le dije anteriormente, no dispone de los medios de transporte adecuados para llevar esos productos a la zona de distribución.
Antonio.
Esto viene aparejado que el campesino cubano depende de la poca agua que cae del cielo, puesto que no disponen de regadíos, de los medios para regar, no disponen de turbina, del sistema de aspersión por manguera. El campesino cubano está totalmente carente de todo esto aditamento para poder tener una producción buena de las cosechas. Y se busca siempre sembrar en la temporada de agua para poder tan siquiera tener un 70-80% de posibilidades de cosecha en las plantaciones.
No, Antonio, yo lo que le comentaba era precisamente cuando hablaba de la situación del transporte, como muchos de los campesinos con quien he ido intercambiando a raíz del programa y también del trabajo nuestro con las mujeres rurales, es precisamente que nunca vienen a recoger las personas que trabajan en acopio, que son personas que trabajan para el gobierno, no vienen a recoger los productos en tiempo. Yo hablaba con un guajiro que casualmente vive en Hawái Grande y me decía, nosotros ponemos las cajas y cajas de naranja y ellos no vienen a recogerlo a tiempo, y eso es muy preocupante, porque de no venir a recogerlo, bueno, pues que se venda a las placitas, que se le venda al pueblo. Un país donde estamos viendo que la economía está tan desbastada, era de que por lo menos tuviera la opción del campesino, si no llega, si tú tienes que venir a recogerla a las 10 de la mañana y tú a las 12 no has venido a recogerla, yo a las 2 de la tarde se la estoy vendiendo al pueblo. Pero bueno, desafortunadamente,
sí, yo hacía referencia a usted que es obligatorio que los campesinos le vendan al gobierno y a quien ellos destinen que tienen que vender. El campesino aquí no tiene libertad de venta de sus productos. Y otra de las cosas acuciantes que maltrata mucho al campesinado aquí en Cuba, sobre todo de las cooperativas, es la forma de pago. A veces incluso hay atraso de 6 meses en las cooperativas. Precisamente yo hice un trabajo de la Defensoría del Pueblo en la zona de Río Seco 17, eso pertenece aquí al municipio de Bani, una zona de campo de campesinos de la cooperativa Paquito, Rosales, y realmente allí varias personas dieron su testimonio, varios obreros de esa cooperativa, del tiempo que hacía que no devengaban un salario, porque la cooperativa, como no era rentable, no podía venir al banco a extraer dinero para pagarle a sus obreros, y se pasaban 3-6 meses, en ese periodo oscilaban los pagos de esos cooperativistas, algo doloroso, porque cada obrero de una cooperativa depende de esos centavos, de esa miseria que le paga el gobierno para poder comprar un poquito de arroz en el mercado aquí, que bastante caro está.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, Emiliano, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Y primeramente quería hacer una pregunta a Oscar, ya que este programa es interactivo, sí. Y uno de los programas más escuchados ahí por la radio. El pie forzado por ustedes, ¿por dónde le entra el agua al coco?
Es un buen pie forzado, Emiliano. ¿Por dónde le entra el agua al coco?
Es una buena pregunta, ¿no?
Claro que sí. Oh. Oígame, muchacho, sí. De primera.
Ah, bueno, hay personas que contestan. Le voy a dar la respuesta, ¿no?
A ver, sí. Dime.
Hay personas que contestan que por la rama, otros que por la raíz. Pero yo le voy a decir una anécdota. Aquí en la Sierra Maestra, a unos kilómetros de vivo, hay un poblado que se llama El Coco, ¿ves? Oh, pero sí. De la parte de arriba del poblado hay otro que se llama Las Mantecas, y de Las Mantecas para El Coco es que corre el manantial con que se con el agua y con el coco. Por tanto, el agua le entra al coco por Las Mantecas.
Oiga,
es interesante, el agua le entra al coco por la manteca.
Por la manteca.
Está bueno. Vale.
Por la manteca.
Está bueno eso, Emiliano. Oye, Emiliano, hablando de todo un poco, escuché una información reciente por acá y a una queja que de unos habitantes allá, residentes allá por Guantánamo, que tenían serios, la población, serios problemas con el arroz que se le estaba entregando a la población. Arroz que venía con tantas impurezas, tan sucio que cuando el arroz se limpia, ¿no? Lo que quedaba no era nada prácticamente, ¿no? El problema del arroz. ¿Qué nos puede comentar ahí en Bayamo qué está pasando con el arroz? La calidad del arroz, ¿cómo nos pudiera describir, Emiliano, en este momento?
Bueno, en realidad existen dos tipos de arroz en Cuba. Generalmente el arroz importado, que en su mayoría lo importan de los Estados Unidos, que ese se vende en 5 pesos moneda nacional, y el arroz que traen también de China o de Vietnam. Pero el arroz moneda nacional, que lo venden en los mercados a 3.50 pesos y lo traen en la canasta básica, sí, familiar, es un arroz producción nacional.
Ese es,
señores, asco comer eso.
Al que yo me refiero es a ese, el arroz que se produce en Cuba, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el arroz?
Exactamente, no tiene ninguna calidad, y además te explicaba que ese arroz no tiene ninguna calidad. A las bodegas lo están trayendo con tierra, basura, piedrecita, arromacho, es terrible. Y en muchos lugares que lo venden a 3.50 pesos moneda nacional, en algunos mercados, hay que cernirlo y botar toda esa cabecilla, que casi el 50% es lo que tú compras y el otro 50% es el que tú consumes. Y además hay una cosa interesante en esto, acá en la provincia de Granma, que es grande cosechador de arroz, uno de los mayores producciones de arroz a nivel nacional, se ha dado caso su género. Las personas transportan el arroz para otras provincias en un tren, que ese tren se mueve de la zona de Manzanillo, pasa por Yara y por la zona de Río Cauto y llega a Bayamo y se transporta hasta Jiguaní o Santiago de Cuba, que es donde llevan el arroz, porque en esa zona de Santiago para allá no hay arroz, se cosecha en Granma. Y están deteniendo el tren en la estación central de Bayamo, bajando a todas las personas que traen el arroz y el polvo de arroz, traen patrullas, carros patrulleros, motos Suzuki, un operativo policial, es terrible allí, 14 o 15 patrullas, bajan a las personas, le quitan todo el arroz, aunque sea de 10 libras para arriba, se lo quitan todo, lo montan en carros del gobierno y se lo llevan arbitrariamente y le dejan a la gente allí, hasta con multa, le han quitado el arroz a todo el mundo. A veces, un día yo estuve allí y vi aquello, señores, da lástima, hambre que tiene este pueblo, y que a este pueblo le quiten el arroz impunemente ahí en la estación del ferrocarril.
Oye, Emiliano, tú como campesino, como cultivador de arroz, entre otros renglones que tú dominas, ¿qué está pasando con el arroz que se cultiva en Cuba, que se coseche allí? ¿Por qué es que este está mala calidad? ¿Qué pasa con el arroz?
Bueno, en realidad hay grandes problemas acá con los insumos, con la preparación de la tierra, con la forma de propiedad, y entonces todo es estatal y todo es controlado por el gobierno, y el gobierno le paga, los insumos son muy caros, partiendo de eso, el petróleo se lo venden a los trabajadores, a los agricultores, en el mercado negro está 5 pesos, y el gobierno se lo vende al particular a 8 pesos el litro, y entonces trae como consecuencia que para producir ese arroz los gastos son muy grandes, y lo que tú que se lo entregas al gobierno, el gobierno lo distribuye como es, no tiene competencia, no tiene otra empresa privada que también lo produzca, es o lo toma o lo deja, o te come la basura que te venden o no comes nada.
Oye, Emiliano, históricamente en Granma, que ha sido buena productora de arroz, el arroz siempre vino de tan mala calidad, o podemos decir que de un tiempo hacia esta parte es que está viniendo así.
No, no, el arroz aquí en Granma ha tenido años de bonanza, como todo, años de bonanza y años de buenas producciones, grandes producciones y buena calidad. Pero no sé qué está pasando últimamente, Oscar, que la producción está muy por debajo de las expectativas y por otro lado, la calidad es muy mala calidad. Y lo que le venden al pueblo, ni hablar.
Sí, ese es el arroz de producción nacional. Ahora, hay otro arroz también que se vende, el arroz que viene de afuera, de no sé si de Vietnam o de China, o también de Estados Unidos, de aquí de Estados Unidos. Pero eso lo venden en tiendas en CUC o también lo venden en moneda nacional.
Bueno, yo he visto bolsitas en CUC, moneda libremente, en CUC, que son muy caras, pero ese arroz viene impecable. Usted abre la bolsita y ya está listo para cocinar, como se vende en cualquier lado del mundo. Claro, pero el arroz, y también lo venden en las bodegas, el arroz a 5 pesos, moneda nacional, que es arroz importado. Ese tiene una gran calidad. Sí. Innegablemente que tiene buena calidad, tiene poco desperdicio, etcétera. Pero como te comentaba anteriormente, el arroz en moneda nacional y que venden en la libreta de racionamiento, hay veces que es preferible echárselo a la gallina o a los pollos, porque prácticamente para elaborarlo, para alimentación, sí, es muy malo, muy mala calidad, con muchos problemas.
Entonces, para hacer un arroz con leche bueno ahí en Bayamo, ¿qué hay que hacer? Un arroz con leche.
Bueno, ahora primeramente puedes comprarlo en moneda nacional a 5 pesos o comprarlo en la tienda de shopping en CUC.
Okay.
Porque bueno, es que venden en la libreta de racionamiento y para recolete sí.
Que desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Oscar, no me dejaste poner una.
Oye, tú sabes que me tomé yo todo el tiempo. Disculpa,
No importa.
Madeline,
esto es así. Hoy por ti y mañana
entonces,
por mí.
Claro. Entonces, ya saben por dónde le entra el agua al coco, Madeline.
Ya, sí. Por la manteca le entra el agua al coco. Ya por estamos claras de eso.
Sí, señor.
Bueno, yo no quiero dejar de saludar a nuestros hermanos en Velasco, en Jobabo, en el Central Colombia, Borbollón, en Cienfuegos, Cruce. Bueno, la verdad, a todas las personas que nos escuchan,
claro,
estamos muy contentos. Todas las sugerencias son bienvenidas para mejorar el programa. Y como siempre, decirles que siguen en sintonía con Radio Martí, que pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Los esperamos.
No falten.